Esta semana un hermano muy conocido y querido de nuestra iglesia publicó en sus redes sociales un hermoso testimonio personal que, en donde él recordaba con gratitud que hace 26 años llegó a esta comunidad de fe. Y hablaba de cómo Dios ha usado a muchas personas de esta iglesia para su ánimo, fortalecimiento y crecimiento en la fe del Señor Jesucristo. Cuando leí su comentario y las fechas que proporcionaba, pues me emocioné también porque para ese entonces yo tenía apenas 7 meses como pastor ordenado en esta iglesia. Y me puedo unir a su comentario y a la gratitud porque Dios ha sido muy bueno y me ha enseñado tanto en todo este tiempo en esta iglesia local. No sé cuánto tiempo tengas en esta comunidad cristiana local, que sabemos que no es perfecta, pero nuestra oración es que a través de los esfuerzos de esta tu iglesia estés siendo fortalecido en tu relación con Dios y que sigas siendo desafiado a caminar una vida como discípulo de Cristo. El mes pasado en nuestra serie estuvimos hablando de los oficiales de la iglesia. Y ahora en nuestra nueva serie de sermones, Iglesia Fiel, pues estaremos hablando precisamente de la iglesia. Es nuestro deseo e intención ser una iglesia fiel del Señor. Este mes estaremos derivando algunas enseñanzas basadas en la epístola, las epístolas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo, para seguir comprendiendo y aplicando esas verdades que debemos buscar para ser una iglesia como Cristo quiere que seamos, para ser una iglesia que haga discípulos y estos experimenten crecimiento en sus vidas, como atestiguaba nuestro hermano en sus redes. Queremos ser una iglesia fiel a lo que el Señor muestra en la Escritura, que debemos ser como discípulos de Cristo. Y para comenzar hoy reflexionando sobre esto, estaremos reflexionando sobre una de las características más importantes de una iglesia fiel. Una iglesia fiel enseña con pureza el Evangelio. Una iglesia fiel es una de esas primeras y más importantes características. Enseña con pureza el Evangelio. Si te hiciera la pregunta, ¿por qué te has unido a esta iglesia local? ¿O por qué sigues reuniéndote con esta iglesia local? Gracias al Señor, en la ciudad de Mérida hay muchas iglesias cristianas locales a las cuales pudieras unirte. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta? Quizá la razón sea porque es la que te queda más cerca, ¿no? O porque es la que tiene los cultos más cortos. O porque sus horarios de reunión te acomodan, o bien porque aquí viene tu familia, o tienes amigos, o porque, como bien dice el dicho, ¿verdad?, es mejor malo conocido que bueno por conocer. En fin, no sé cuál sea la razón de fondo por la que permaneces o has insistido en conectarte con esta iglesia local, pero con todo mi corazón deseo que, por sobre toda otra razón muy válida que pudieras tener, la que sea para ti la más fuerte o sólida, sea porque estás encontrando en esta iglesia local una enseñanza bíblica, sólida y edificante en todos los contextos en los que eres expuesto a la palabra del Señor en nuestra comunidad. Llámese el culto, los grupos pequeños, los eventos de los ministerios, los tiempos de oración, las conferencias que se han ofrecido, la consejería y cualquier otro contexto de enseñanza en nuestra iglesia. Una iglesia fiel se reconoce por su enseñanza. Esta es una de las primeras características que debemos considerar respecto a toda comunidad que dice ser una iglesia conformada por discípulos de Cristo. Quizá nos puedan atraer las instalaciones, sobre todo el aire acondicionado aquí, ¿verdad?, donde se reúne una iglesia, o lo entretenidas que sean las reuniones, o la organización o el ambiente relacional del grupo. Pero aunque no queremos menospreciar estos aspectos, no deberían ser nuestro criterio principal a la hora de considerar a qué iglesia debo unirme, sino la pregunta más importante es: ¿qué enseña esta iglesia? ¿Está siendo fiel al Evangelio de Jesucristo en su enseñanza? La enseñanza es un aspecto esencial que marca la fidelidad de una iglesia. Hermano, si algún día llegas a la conclusión sincera, después de oración, de estudio, de análisis, llegas a la conclusión sincera de que esta iglesia se ha desviado del Evangelio de Jesucristo, yo mismo te ruego que busques un cuerpo de creyentes donde se predique el verdadero y puro Evangelio de Cristo. Así de importante y crítica es la enseñanza en una iglesia. Una iglesia fiel enseña con pureza el Evangelio. Para reflexionar sobre esta característica entonces de la iglesia fiel, vamos a considerar dos pasajes en las epístolas paulinas pastorales a Timoteo. Así que si tienes tu Biblia, puedes prepararla en dos lugares. Primera Timoteo capítulo 1 y Segunda Timoteo capítulo 4. Puedes tener tu Biblia preparada en estos dos capítulos. Primera Timoteo 1 y Segunda Timoteo 4. Las epístolas a Timoteo nos dejan ver el cuidado pastoral que era necesario para el rebaño del Señor. Pablo da grandes enseñanzas a este joven pastor llamado Timoteo, que había dejado encargado de la iglesia allí en Asia Menor. A través de sus enseñanzas y consejos pastorales, podemos ir comprendiendo lo que es importante para las iglesias en su funcionamiento, características y prácticas. Por eso este día consideraremos cuatro verdades acerca del lugar que tiene la enseñanza en la iglesia local. ¿Por qué es importante la enseñanza? Veremos cuatro verdades acerca de la enseñanza en la iglesia local para que prestemos mucha atención en la vida diaria a este aspecto que no debe faltar ni flaquear en una iglesia fiel del Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, la enseñanza es un asunto serio. La enseñanza en una iglesia es un asunto serio. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En esta epístola, llena de consejos e indicaciones para el joven pastor, el apóstol no pudo retrasar más el asunto principal que quería tratar con su discípulo. Inmediatamente después del saludo, salta al asunto más serio que tenía para tratar. Le recuerda el encargo más importante que le dejó en Éfeso cuando tuvo Pablo que marcharse hacia Macedonia. Y le dice: Timoteo, tienes que ser firme para parar falsas enseñanzas que algunos, quizá autonombrados maestros, están filtrando entre el rebaño del Señor. Estas enseñanzas falsas eran contrarias al Evangelio puro de Jesucristo y no estaban produciendo más que disputas, pleitos y conflictos en la iglesia. No edificaban un corazón limpio, una conciencia buena y una fe no fingida, como el Evangelio produce en nosotros, sino que estaban desviando a la grey hacia palabrerías inútiles. No sabemos con precisión qué eran estas enseñanzas en específico, pero quizá era una suerte de tradiciones judaicas mezcladas con ideas gnósticas. Sea como fuera, no era el evangelio puro de la iglesia que la iglesia había recibido. Y esta desviación de la grey causada por la falsa enseñanza era un asunto serio que tenía que ser atendido con diligencia y con firmeza. Para esto se había quedado Timoteo en Éfeso cuando Pablo se marchó, y él tenía que ser firme, dedicado en esto. Y Pablo, al principio de su epístola, es lo primero que le dice. En este mismo capítulo 1 de 1 Timoteo 1, se mencionan abiertamente los nombres de dos de estos maestros, supuestos maestros, que estaban filtrando esta enseñanza falsa. Uno es Himeneo y el otro es Alejandro, con el perdón de todos los Alejandros aquí presentes. No son ustedes, por supuesto. A los cuales se les había tenido que aplicar la pena máxima de la disciplina eclesiástica, que es ser entregado a Satanás, o bien es ser excluido de la comunidad del pacto. Todo esto debido a las enseñanzas falsas que esparcían por el rebaño del Señor. Lo que se enseña en una iglesia no es cosa trivial, como vemos, sino algo muy serio. La enseñanza forja a una comunidad. Por lo mismo, la iglesia debe ser muy seria, muy cuidadosa, muy firme en cuidar qué se enseña, quién enseña y cómo se enseña. No podemos bajar la guardia y ser laxos, negligentes o indulgentes con este asunto de la enseñanza, sino siempre debemos estar alertas de lo que se enseña. En virtud de lo serio que es este asunto de la enseñanza, la supervisión y la rendición de cuentas no debe ser una rareza en nuestra iglesia, sino debe ser lo cotidiano y lo normal en todos los foros de enseñanza de nuestra iglesia. No debe incomodarnos o tomarnos por sorpresa si hay cuidados diligentes por supervisar a los que enseñamos en cualquiera de los contextos de ministerio dentro de la iglesia. Al contrario, es una bendición estar bajo el cuidado de la iglesia, pues la enseñanza es cosa seria. Nadie es perfecto, podemos equivocarnos, pues es muy importante que todos, la iglesia, los líderes y también los miembros de la iglesia, estemos pendientes de que lo que se enseña sea el evangelio puro de Jesucristo. Tan seria es la enseñanza que en la Biblia hasta expulsados hubo por haber enseñado algo diferente al evangelio puro. Tomemos entonces con seriedad el asunto de la enseñanza. Pero la enseñanza no solo es un asunto serio, sino también, en segundo lugar, la enseñanza es un asunto prioritario. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, comenzando con los versículos 1 y 2. Allá Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Notemos que Pablo usa unas palabras introductorias muy interesantes que preceden a la instrucción a Timoteo. Pablo le hace un encargo a Timoteo, pero este encargo se hace poniendo a Dios y al Señor Jesucristo como testigos. Se hace delante de ellos. Y más aún, se hace énfasis en Jesucristo, no tanto como Salvador, sino como Señor que juzgará a todos, a vivos y a muertos cuando venga como rey. O sea, esta indicación que se hace en este contexto no es cualquier cosa, sino es un asunto muy serio, tanto que se hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es este encargo que tiene tal peso? ¿Qué es eso que se encarga, que es tan importante, que hace que Pablo interponga toda la batería pesada. El encargo tan prioritario es: predica la palabra. Predica la palabra. La enseñanza es un asunto prioritario. Si hay algo que un siervo de Dios debe hacer, y para tal caso la iglesia del Señor debe hacer, es precisamente predicar la palabra. La enseñanza es un asunto prioritario para los discípulos del Señor. Es tan prioritario que hasta es materia del día de juicio. Predicar la palabra es tan prioritario que ha de hacerse cuando estemos en la mejor de las circunstancias, y también aunque no estemos en las circunstancias ideales, a tiempo y fuera de tiempo. Mientras haya oportunidad, la iglesia fiel debe predicar la palabra. Nada nos debe distraer. Como iglesia nos podemos distraer verdaderamente por muchas cosas que no son prioridad. Podemos pasar mucho tiempo decidiendo en diseños de edificios o colores de paredes o la comodidad de los asientos, en vez de abocarnos a la enseñanza de la palabra. De hecho, cuando la iglesia deja de predicar la palabra como su prioridad, se va debilitando y enredando cada vez más por cosas secundarias que desvían su atención a lo importante. Por eso el apóstol exhorta a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces presentamos defensa de la verdad. A veces confrontamos a las personas con la verdad, otras muchas animamos a las personas con la verdad, pero siempre todo se debe hacer perseverantemente y con sana doctrina o enseñanza. La enseñanza es prioridad para una iglesia fiel. Por eso, en el contexto de nuestra iglesia local, la enseñanza tiene un lugar prioritario, por si te has dado cuenta. Por eso te animamos a que no solo te quedes con la enseñanza dominical de los cultos, sino que estés siendo diligente en aprovechar todos los demás recursos que tu iglesia provee, tales como los devocionales a solas con Dios, los grupos pequeños de conexión, de comunidad o de discipulado, las conferencias que se programan, así como muchas otras oportunidades de aprender en el contexto de nuestra iglesia y en nuestra comunidad también cristiana más amplia, también tenemos muchas otras oportunidades. Como iglesia, siempre daremos prioridad a la enseñanza sobre otros aspectos que, aunque importantes, no son la prioridad número uno. Somos llamados a ser discípulos, y esta tarea es la que debe mover a la iglesia fiel de Jesucristo. Pero la enseñanza no solo es un asunto serio y un asunto prioritario, sino también, en tercer lugar, la enseñanza es un asunto urgente. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya desde tiempos del apóstol Pablo se daba este fenómeno de que la gente no quiere oír la verdad porque le resulta fuerte, rígida, insufrible, sino les gusta más escuchar, nos gusta más escuchar cosas dulces al oído, ¿no? Cosas que nos levanten el ánimo, las emociones, aunque no correspondan a la verdad muchas veces. Cosas que nos entretengan en vez de que nos confronten. Esta realidad es patente, por lo que la enseñanza se vuelve algo urgente. No hay que esperar para después, porque la tendencia del mundo va en esa dirección de no poder soportar o desear la sana doctrina, sino prefieren las fábulas y las mentiras. Dice el texto que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, una palabra que usamos todos los días, ¿no? Concupiscencias, que es deseos desordenados. Se amontonarán personas que te van a enseñar de acuerdo con sus deseos pecaminosos, sus deseos desordenados. Hoy día La verdad es que no tenemos que ir a algún lugar específico para escuchar a los maestros. Basta con que enciendas tu dispositivo favorito y eres expuesto a toda clase de enseñanzas de maestros que te enseñarán de acuerdo con sus propias concupiscencias muchas veces. Te dicen qué pensar, qué creer, qué vestir, cómo relacionarte, cómo vivir tu sexualidad, qué debes tolerar y qué no, cuál es tu identidad, qué es la felicidad, qué es lo importante, qué es lo valioso, etcétera. La imagen que nos da la Escritura es muy vívida, ¿no? Se amontonarán, se apilarán, se aglomerarán muchos falsos maestros. Y nosotros y nuestros jóvenes mismos están siendo enseñados sistemáticamente en dosis fuertes, diarias, nosotros mismos. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios es urgente. Porque ¿cómo podremos distinguir la verdad de la mentira si no somos expuestos a la verdad? ¿Cómo podremos ser sabios en este mundo de tinieblas si no hay luz verdadera en nuestras vidas, que solo trae la palabra de Dios y el Evangelio? La enseñanza del Evangelio directa, insistente y constante no es algo que pueda esperar. El mundo sigue avanzando en su adoctrinamiento sistemático y nosotros no podemos quedarnos pasivos viendo que las cosas pasen. La enseñanza verdadera del Evangelio en todos los lugares, en todos los contextos, es el antídoto contra el veneno que es inyectado diariamente a nuestros corazones y a nuestras mentes. Es urgente que como iglesia, también como padres, seamos intencionales en prepararnos para enseñar la palabra a nuestros hijos, por ejemplo. Por cierto, el Ministerio Infantil estará ofreciendo cursos para padres. No te quedes sin estas oportunidades de aprendizaje para prepararte en la tarea más importante de un padre, enseñar la palabra a sus hijos. Como creyentes en Cristo, la enseñanza de la palabra es algo que no puede esperar para mañana, es algo urgente, no podemos bajar la guardia. La luz debe brillar en las tinieblas. Pero la enseñanza no solo es un asunto serio, prioritario y urgente, sino en cuarto y último lugar. La enseñanza es un asunto que debe ser perpetuado. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 5 y 7, al 7. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo ya visualizaba su pronta partida para estar con el Señor. Sabía que sus días en la tierra eran contados. Pronto tendría que dejar el ministerio de enseñanza que con tanto ahínco había desarrollado. Por eso insta a su hijo espiritual, a su amado Timoteo, a continuar y perpetuar lo que había recibido de sus antecesores. Por eso le dice a Timoteo, la enseñanza que has recibido, hazla llegar más allá de ti. Aunque haya aflicciones en el camino, aunque sea difícil, sigue perpetuando lo que has recibido. Haz la obra de compartir la enseñanza del Evangelio. Cumple aquel llamado que te ha hecho el Señor. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Será que Timoteo se estaba volviendo un poquito flojito en su labor? ¿Necesitaba su empujoncito? Quizá, era joven. Nosotros podemos notar, sin embargo, que Pablo le dice, él mismo le dice, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué te digo que hagas todo esto, Timoteo? Le dice, porque yo ya estoy por ser sacrificado. Haz todo esto porque yo ya me voy, pa, yo ya me voy, Timoteo. Timoteo, ya me voy. ¿Y cómo continuará esto? Te toca a ti ahora perpetuar la enseñanza que has recibido. La enseñanza que no se puede quedar con nosotros mismos, sino debe llegar a más personas y más generaciones. Esa cadena de enseñanza nos ha traído el Evangelio hasta nosotros. En la providencia y la gracia de Dios, personas como Timoteo cumplieron con su parte y enseñaron a otros. Y estos otros enseñaron a muchos más, y aquellos a otros más. Y así, en una cadena ininterrumpida, llegó el Evangelio hasta tu vida, hasta tu familia, hasta tu ciudad. Ahora nos toca a nosotros perpetuar lo que hemos recibido. ¿Cómo? Enseñando el Evangelio a alguien más. Para que un día podamos decir como el apóstol Pablo, cuando nos llegue nuestro momento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú y yo somos eslabones de esa cadena que Dios ha establecido para que el mensaje de Jesucristo, el mensaje transformador de Jesucristo, llegue más allá de nosotros a otras personas y a otras generaciones. Por eso la enseñanza del Evangelio es algo tan serio, tan prioritario, tan urgente y tan especial que debe llegar hasta lo último de la tierra. Hermanos, una iglesia fiel enseña con pureza el Evangelio. La enseñanza fiel del Evangelio no puede faltar en una iglesia que se llame a sí misma Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, como iglesia local, no queremos quitar el dedo del renglón. Si eres parte de esta iglesia, deseamos que entres a la cultura del discipulado. Es decir, a esta actitud ante la vida de que siempre estás listo y dispuesto para pasar a alguien más lo que has recibido en diferentes etapas, en diferentes contextos, pero siempre listo para ayudar a alguien a dar un siguiente paso en su relación con Dios a través de la enseñanza del Evangelio. Y tú dirás quizá: es que yo he recibido muy poquito. Bueno, has recibido algo, ese poquito hay que compartirlo con alguien más. Otros hemos recibido muchísimo. Mayor responsabilidad tenemos para compartirlo con alguien más. Esta es una cultura de discipulado. Siempre siendo discípulos que hacen discípulos. Oportunidades hay en la vida. Mírate a ti mismo como un discípulo que hace discípulos. Eso es lo que anhelamos ser. Una iglesia que discipula, una iglesia que está convencida de que la enseñanza es seria, prioritaria y urgente, de tal forma que los creyentes están dispuestos a invertir sus vidas en la vida de alguien más con tal de que siga avanzando en su relación con Cristo. Imagínate que cada uno de nosotros esté con esta disposición de corazón para pasar a alguien más lo que hemos recibido. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo como una iglesia fiel, como iglesia cuyos miembros son fieles en enseñar con pureza el bendito Evangelio de Jesucristo para la gloria de Dios. Oremos.